Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 8 de diciembre y estamos nuevamente con ustedes aquí en Sumas, felices de compartir esta hora con ustedes. Y conmigo, acompañándome, está Santiago Sicard para hacer amenos este espacio. ¿Cómo está usted, Santiago?
Muy buenas noches, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Vamos hoy a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía. Y para eso vamos a empezar con nuestros factores del día. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, iniciamos en el mercado internacional, donde la OCDE señala que la COVID afectará poco a las pensiones y que el reto básicamente es el envejecimiento.
Luego seguimos en el mercado internacional y hablaremos de El Salvador, que entra a los 3 meses del uso del Bitcoin como moneda de pago.
Posteriormente hablaremos de las óptimas condiciones de la banca dominicana para garantizar el apoyo a los sectores productivos.
Seguido hablaremos del director de presupuesto, que dice que la Procuraduría recibiría cerca de 10 mil millones de pesos dominicanos.
Y luego nos referiremos a buenas noticias para los trabajadores del sector de zonas francas industriales, pues se ha ordenado un aumento de su salario. Ya les contamos de cuánto se trata.
Y mire, Santiago, que muy, muy buena esa noticia para los que trabajan en zonas francas, porque el costo de la canasta básica, ese es el siguiente factor, aumenta más de 8% en 12 meses.
Luego de nuestras noticias del día, nos vamos a conversar a fondo hoy miércoles con Roberto Mella, que claramente pues, nos va a hablar del tema del momento, ¿verdad? Nos va a hablar de los aspectos legales del doble sueldo. Así que estaremos atentos a escuchar a Roberto y las implicaciones de esto.
Seguido nos vamos a la estadística de hoy. Y ustedes saben que los miércoles nos acompaña en el pulso del mercado Antonio Trujillo, que nos trae todo, él recoge todo lo que sucede de una semana hacia la siguiente en lo que tiene que ver con finanzas. Bueno, él trae todo y algo más. Así es que ustedes tienen que escuchar lo que nos trae Antonio hoy.
Enseguida, hoy por ser miércoles, pues tenemos Formulemos el Algoritmo, esa sección en la que respondemos sus preguntas. Hoy con una pregunta sobre las cuentas activas en los fondos de inversión. No se la vayan a perder.
Y para finalizar, la frase a recordar. El programa está para chuparse los dedos. Quédese ahí con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como les dijimos, iniciamos los factores del día en el mercado internacional, donde la crisis del COVID, señala la OCDE, va a tener un impacto sobre la financiación del sistema de pensiones y especialmente el relativamente modesto impacto que se dará sobre este sistema de pensiones, pues se va a ver afectado especialmente por la viabilidad del envejecimiento de la población. Es decir, la OCDE señala que debe preocupar más el envejecimiento de la población que el impacto que el COVID tiene sobre esos montos que se han ahorrado para la vejez. Así que la principal recomendación es ajustar automáticamente el sistema. En su informe bienal sobre las pensiones que fue publicado hoy miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, indica que el mayor impacto de la crisis ha sido el déficit de cotizaciones, que se ha compensado en buena medida con transferencias desde los presupuestos de los estados. Por eso, el diagnóstico de la OCDE es que el efecto a mediano plazo será limitado, aunque dicen ellos, se pueden agravar los desequilibrios presentes en ciertos países, sobre todo si un cambio de las políticas de tipo de interés históricamente bajos de los grandes bancos centrales vuelve a poner bajo presión las finanzas públicas. Algunos países han autorizado una recuperación individual excepcional de cotizaciones acumuladas para compensar el choque por el COVID. Entre ellos, el más nombrado y el más conocido es el caso chileno, donde los autores del estudio avisan que las repercusiones en términos de disminución de las futuras pensiones corren el riesgo de ser mayores. Es decir, dicen que no ha sido como tan buena esa decisión. Hay que tener en cuenta que la tasa de reemplazo en Chile en el futuro se ha estimado en el 31.2%, siendo una de las más bajas y netamente inferior a la media de la OCDE, que es del 51%. Como quien dice que esta resolución, esta definición que se hizo de entregar el dinero a los pensionados, los va a afectar mucho en el largo plazo. Todos esos elementos, subraya la OCDE, son insignificantes si se comparan con el problema de viabilidad financiera de largo plazo por el envejecimiento, que va a exigir decisiones difíciles al tener que pedirle a los gobiernos que aumenten las cotizaciones, retrasen la edad de jubilación o disminuyan el valor de las pensiones. Es un problema internacional que se está viviendo y que muchas economías van a tener que enfrentar. Los autores de este estudio ponen el acento en que para afrontar este gran desafío, los mecanismos de ajuste automático ya existen en 2/3 de los países miembros y son cruciales porque definen la dirección que deben aportar los regímenes, porque cualquier cambio en su funcionamiento exige luego un debate político. Esos mecanismos automáticos reducen el costo de mantener la viabilidad del sistema, ya que evitan muchas reformas recurrentes. Así que invitan a los demás países a que sigan el ejemplo de modelos bastante eficaces como el de Suecia y Finlandia. Por ejemplo, en el caso de Suecia, se establece un mecanismo de equilibrio para garantizar la solvencia del régimen e indexa la edad de la jubilación con la esperanza de vida. Es decir, automáticamente, en la medida que van aumentando las estadísticas de esperanza o expectativa de vida, pues la edad de jubilación también va aumentando. La OCDE considera que el aumento de la esperanza de vida debería ser compensada, al menos en parte, por el incremento de la edad de jubilación, una medida que protege a la vez el nivel de pensiones y su financiación según este organismo. También señala que será probablemente necesaria otra corrección para tener en cuenta la reducción relativa de la población en edad de trabajar, la que cotiza y determina los ingresos del sistema. Así que la OCDE lo que señala realmente es que se tienen que comenzar a hacer reformas a los sistemas, infortunadamente en contravía de lo que espera la población, haciendo que incrementando el valor que ahorramos para la pensión, incrementando la edad de pensión y en tercer lugar posiblemente reduciendo el valor de la pensión si queremos que esto sea sostenible para todos en el largo plazo.
Yo creo que es un tema que pica y se extiende. Y tema que pica y se extiende es el que le traigo yo ahora. Un tema que yo sé que ha dado mucho, muchísimo de qué hablar es el tema de El Salvador, que este pasado martes cumplió su primer trimestre desde la implementación del Bitcoin como moneda de pago junto al dólar estadounidense. En medio de las expectativas generadas por el anuncio de la construcción de lo que se prevé sea la primera ciudad de Bitcoin del mundo. Sigo contándoles de cómo va aconteciendo todo. Este periodo ha estado marcado por baja aceptación entre los salvadoreños, las ganancias dejadas al gobierno, la falta de transparencia en el manejo de fondos estatales y las denuncias de supuestas suplantaciones de identidades para cobrar el bono. Estas son algunas de las quejas que se han escuchado. A lo anterior se agrega el anuncio del presidente Nayib Bukele este pasado 21 de noviembre de un proyecto denominado Bitcoin City, un proyecto financiado inicialmente con bonos de dicha criptomoneda. Una de las cosas importantes que se destacan de lo que está sucediendo hoy en día en El Salvador son los riesgos. Y según lo anunciado, la ciudad será construida cerca del Pacífico, en el Golfo de Fonseca, que comparte El Salvador con Honduras y Nicaragua. No se pagarán impuestos, a excepción del impuesto del 10% al valor agregado, IVA, y el gobierno emitirá bonos Bitcoin por 1.000 millones de dólares. Un total de 500 millones de dólares serían utilizados por el gobierno para comprar Bitcoin y la mitad será destinada a la infraestructura. A esto, el economista Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dice que el proyecto es arriesgado y el anuncio de que El Salvador coloque bonos respaldados con Bitcoin en realidad es una medida desesperada. Yo creo que hemos dado dos noticias, Santiago, que hay que seguirla muy de cerca.
Mire, viniendo a República Dominicana, escuchen la presidenta de la Asociación de Banco Múltiples de la República Dominicana, la señora Rosana Ruiz, afirmó que el sector registra óptimos niveles de liquidez, solvencia, morosidad y otros indicadores que garantizan que en el futuro la banca pueda seguir apoyando a los sectores productivos y hogares con las mejores condiciones crediticias. Es decir, si bien pues las tasas van a cambiar, lo que se espera es que la posibilidad de financiarse a través de la banca continúe y de esta manera se permita que muchos sectores que requieren del crédito, especialmente sectores productivos y hogares dominicanos, puedan acceder a él fácilmente a través de nuestros bancos. Eso hace parte del esfuerzo que se está haciendo en digitalización e inclusión y que ya a octubre de este año registra 4.6 millones de usuarios en los canales digitales de los diferentes bancos.
Y ahora seguimos con una solicitud que hizo la magistrada Miriam Germán Brito, quien este martes pasado pidió la asignación de 10.500 millones para la Procuraduría General de la República Dominicana en el presupuesto general del Estado para el 2022. El director de presupuesto, José Rijo Prevost, dijo que el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo le asigna incrementos con los que podría casi alcanzar esa cifra. Él explicó que en el proyecto actual de presupuesto general, el Ejecutivo le asignó 8.399 millones a la Procuraduría, esto es 1.200 millones más de la partida inicial que recibió para el 2020 y además dijo que con los 1.500 millones adicionales del presupuesto reformulado que recibió a mediados de este año sumaría 9.899 millones, lo que recibiría el organismo persecutor de ser aprobada la pieza en la sede legislativa. Así es que vamos a ver, parece que están llegando al monto solicitado.
Y buenas noticias para el sector de zonas francas, los trabajadores de zonas francas industriales, pues el Ministerio de Trabajo a través del Comité Nacional de Salarios dispuso un aumento de un 21% sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores de esta área, efectivo a partir del próximo 1 de enero del año 2022. El Consejo ordenó fijar el citado salario en 13.915 pesos. Y para aquellos trabajadores que prestan sus servicios a tiempo parcial, pues la tarifa se calculará por horas de trabajo, dividiendo el salario mensual entre 23.83 y luego dividiendo esto por las 8 horas diarias que se trabaja.
Para finalizar, hablemos del costo de la canasta básica de las familias de menos ingresos. Aumentó 1.734.41 pesos entre octubre del 2020 y octubre del 2021, al pasar de 21.512 a 23.246 pesos dominicanos para un total de un 8.6% en 12 meses. El salario mínimo promedio actual de las grandes empresas es de 21.000 y de las microempresas es de 11.900. Los más ricos en el país han tenido que disponer de 4.220 más que en octubre del 2020 al pasar de una suma de 60.735 a 64.955 en lo que respecta a la canasta de bienes y servicios para un aumento de un 6.9% de manera interanual. Así es que el que sigan aumentando los sueldos, creo que es algo que va a tener que expandirse en todos los puestos laborales.
Los invito a todos a que vayamos a conversar a fondo con Roberto Mella.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, señores, llegó el momento. Estamos en regla. Estamos con el hombre que nos pone a caminar derechitos a todos y nos enseña cómo tener una vida financiera. O yo diría, Santiago, que no es totalmente financiera. Yo creo que Roberto Mella abarca esa parte contable, esa parte de reglas que usted y yo necesitamos conocer para no cometer errores que luego nos pueden costar, dinero, nuestra libertad y muchas otras cosas más. Roberto, bienvenido a su...
Muchas gracias, Ivette, como siempre, por esa bienvenida, esa calurosa bienvenida a este espacio que ya nos pertenece, ¿verdad? Estos minutos nos pertenecen a nosotros para hablar de aspectos de cumplimiento y riesgos. Y bueno, temas que es interesante que tomemos en consideración como personas y también como microempresarios, ¿verdad? Que aunque pudieran ser muy simples, a veces se nos convierten en problemas importantes a la hora de tomar decisiones en las organizaciones. Y siendo ya diciembre, ¿verdad? Estando ya inicio de diciembre, es importante hablar de algo que muchos esperan y otros están sufriendo, ¿verdad? Buscando los flujos de efectivo para cumplir con ese compromiso anual que es el salario de Navidad, el doble, o el salario número 13, el tan esperado doble. Así que de eso estaremos hablando. Gracias, Santiago y Beth, por, como siempre, esa bienvenida. Antes que todo, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
Estamos muy contentos. Imagínate, Navidad, tú acá en el programa, vamos a hablar de obligaciones de parte de los empleadores, porque me imagino que eso es lo que vas a abordar, ¿verdad? Vas a abordar es como los aspectos legales, técnicos de ese salario que muchos empleados esperamos con ansias para invertir, espero yo.
Para invertir. Precisamente esa es la primera pregunta que te tengo, Ivette y Santiago. ¿Qué ustedes creen que hacen el dominicano con su salario número 13 o con el doble? Ivette, tú lo esperas, digamos, ¿no? ¿Qué tú crees que es lo común, ¿no? Para en estas fechas.
Roberto, yo no soy como que muy buen parámetro. Te voy a decir, yo desde chiquitica, yo emprendo desde que eché los dientes. Así es que yo nunca he sido del grupo de las personas que recibe el doble sueldo. Pero puedo ver y observar que las personas se regalan ese dinero de cosas que no tenían. Hay una televisión, ay, que quiero el, ay, mi juego de habitación. Siento que pocas personas usan este tercer sueldo pensando en, oye, este puede ser una buena base para el inicial de mi casa, por ejemplo, o para empezar mi fondo de inversión o mi fondo de retiro, como que eso se oye muy poco.
Definitivamente no está siendo utilizado para la inversión. En las conversaciones que hemos tenido con diversas clientes, encuestas que se han realizado ya a nivel de interno, ¿verdad? Lo de las áreas de recursos humanos, muchas veces este dinero termina, como dices, en consumo de bienes. Hay que ver también en qué quintil de las posiciones estamos hablando, pero muchos terminan inclusive pagando algunas deudas, ¿verdad? Liditos, como decimos, que se fueron haciendo en el año. Y ese conocido salario número 13, que es el salario número 13 que tiene todo empleado, también del lado del empleador es un costo o un pasivo laboral que debemos de considerar cuando contratamos un empleado. Si no consideramos eso, podríamos tener problemas en diciembre, porque si no estamos planificando un flujo de efectivo, digamos, mayor en diciembre para cubrir, en este caso, una segunda nómina que habría que pagar, ¿verdad? En la nómina normal que hay que buscar, la que le pertenece, y un salario extra que hay que buscar para todos los empleados. Si no hay una planificación de flujo de efectivo en el año, en diciembre podrían estar los microempresarios, las empresas medianas y pequeñas, con un dolor de cabeza donde a veces podrían terminar inclusive tomando un préstamo para poder cumplir con eso. Importante aclarar que se paga en adición a la quincena o a la mensualidad ordinaria, o sea, lo que usted normalmente cobra, pues le toca un salario, el salario extra. El empleador está obligado a pagarlo en el mes de diciembre, el llamado salario de Navidad, que consiste en la doceava parte del salario ordinario devengado por el trabajador en ese año calendario, durante este año. Podría ser más, el empleador podría ser más, pero la ley establece que nunca, en ningún caso, el salario de Navidad podrá ser mayor de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Eso es un límite. Normalmente lo que se hace es que se paga, pues, un salario completo. ¿Qué pasa en el caso del empleado que no ha trabajado todo el año? Pues, ¿cómo se calcula? Es que se calcula la proporcionalidad. Digamos que usted entró en el mes de junio y ha trabajado solo 6 meses, pues entonces le va a tocar, pues, 6 meses de trabajo. Básicamente se divide el sueldo entre dos y se multiplica por los meses que usted ha laborado, ¿no? O sea que eso es importante saberlo. No a todos le toca el doble. Algunas personas que no conocen bien cómo funciona a veces se quejan porque no le ha tocado su doble. Bueno, no le ha tocado el doble porque no ha trabajado todo el año y lo que se le va a calcular es su proporción del tiempo que usted ha trabajado en virtud de los meses, ¿no? Es bueno saber que el empleador tiene hasta el día 20 del mes de diciembre para entregar estos fondos. Así que se asume, ¿verdad?, que estos fondos han sido creados como una forma, ¿verdad?, de suavizar la fiesta de Navidad, dinero que le pueda servir para la cena, para los regalos también, ¿verdad?, para comprar esas cositas necesarias. La gente lo utiliza para poner la casa bonita, ¿verdad?, los adornos, que si la pintamos, ese tipo de cosas, y que esté todo bien bonito el día 24, que es un día muy importante en nuestra cultura. Así que tenemos hasta el día 20 para los empleadores pagar este salario de Navidad. Es importante saber para aquellos empleados que tienen retribuciones por horas extraordinarias, ocurre mucho, digamos, en las industrias o en otros lugares donde se pueden pagar horas extras, el pago de este salario, del salario de Navidad, excluye la retribución por hora extraordinaria y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa, que va a ser otro programa que más adelante estaremos hablando sobre la participación de los beneficios o la bonificación. Eso ya será más adelante, que lo estaremos tratando. En ese cálculo, usted lo va a hacer sobre la base de su salario ordinario, para que no esté haciendo una reclamación basado en unos valores que no corresponden.
¿Okay? Perfecto. Entonces, para aclarar eso, si usted recibe bonificaciones adicionales en el año, usted no va a pedir ese doble sueldo, incluyendo ese monto de esos bonos adicionales, sino de su sueldo básico, el que usted firmó bajo contrato que usted iba a recibir mes a mes.
Salario ordinario, le toca un salario completo. Si usted cobra 30 mil pesos y trabaja todo el año, a usted hay que pagarle 30 mil pesos como salario de Navidad o como doble o el doble o el salario número 13. Si trabajó solo 6 meses, pues entonces será la mitad, 15 mil pesos lo que le toca en este caso. Y si el año que viene ya trabaja un año completo, pues entonces le toca un salario completo. Y así como tú lo dices. Y a la hora de que se incurra en un despido, todo lo que tiene que ver con preavisos, cesantía y asistencia económica no es computado el salario de Navidad. No se suma el salario de Navidad para los fines del cálculo de estos pasivos laborales, que de hecho estuvimos hablando con profundidad de lo que es el preaviso y la cesantía en programas previos, el cual usted puede, ¿verdad? Ivette, Santiago, si le pueden recordar a nuestros escuchas, cómo pueden ir a estos programas que ya están grabados para repasar estos tópicos que estuvimos tratando anteriormente.
Claro que sí. Mira, pueden hacerlos a través de Spotify y nos van a encontrar como Suma Radio, o pueden ir a nuestro sitio, hasta nuestra página web, www.sumas.com.do.
Gracias, Ivette. Pues entonces, allí usted busca a Roberto Mella o Conversando a Fondo y puede ver cuando estuvimos hablando sobre la cesantía y el preaviso y todo lo que es el pasivo laboral. Es importante establecer el hecho de que el salario de Navidad no es susceptible de gravamen, embargo, cesación, venta, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Eso es importante saberlo. Su sueldo número 13 le entra, como decimos los dominicanos, limpio. Usted no tiene que pagar, no se va a computar dentro del impuesto sobre la renta cuando le calculen. Claramente usted sabrá que en ese mes de diciembre usted tiene un salario ordinario que probablemente sí cae dentro del cálculo, ¿verdad?, de impuesto sobre la renta, algo que también estuvimos, que tratamos en otro programa y lo puede buscar, cómo se calcula y cómo funciona este tema del impuesto sobre la renta. Pero si, digamos, usted cobra 20 mil pesos, que es un sueldo exento, o vamos a poner 30 mil pesos, un sueldo exento, los 60 mil pesos que de forma ordinaria lo podrían llevar a pagar impuestos sobre la renta, en el caso del salario de Navidad, no ocurre. Se van a mantener exentos, así que es una excepción tributaria que nos ha dado el Estado, ¿verdad?, para que disfrutemos de manera completa de este salario.
¿Qué ocurre si mi empleador, por alguna razón, no me puede pagar, no tiene la liquidez, tiene algún inconveniente?
Hay aspectos legales delicados que siempre van a ser interesantes consultar con un abogado laboralista. De entrada, yo diría que puede ser recurrido ante un ministerio de trabajo, inclusive ante una posibilidad de demanda. Supongo que siempre habrá la posibilidad de llegar a acuerdos, pero ¿hasta qué punto estos acuerdos quedan libres de que si en un futuro el empleado decida, digamos, un abogado le dice, no, vamos mejor a demandarlo, que se pueda realizar? Realmente es un riesgo que el empleador allí está incurriendo y que es importante que lo considere. Por eso yo prefiero siempre recomendar que como empleadores, a la hora de usted contratar un recurso, considere esto como un pasivo laboral, como una obligación que usted va a tener en diciembre. Y si usted no es de las empresas que en diciembre aumentan sus ingresos, de hecho podría pasar todo lo contrario. Imagínese que usted sea una empresa de venta de trajes de baños y tenga una nómina fija. Usted sabe que en diciembre no va a ser necesariamente su mejor mes. Entonces, lo mejor es que vaya haciendo una provisión todos los meses para que en diciembre ese dinero esté inclusive depositado, o haga una inversión de corto plazo. Si ha tenido un ingreso extra en junio o marzo y ha tenido un ingreso extraordinario, podría eso tener una inversión de corto plazo, generar algún valor de interés, y en diciembre usted tiene esa tranquilidad de poder pagar su nómina sin que esté inclusive incurriendo en un financiamiento, que a veces es donde terminan muchos microempresarios. Entonces ese pasivo laboral, hay que calcularle todos esos intereses de una línea de crédito que son bastante costosas. Entonces ahí se encarece muchísimo la mano de obra.
Te quería preguntar, Roberto, en el caso de este momento de la historia donde muchos dueños de negocio pasaron por lo que ha sido la pandemia, ¿cómo se maneja esto si no han podido reunir este salario? ¿Qué pasaría ahí?
Durante la pandemia se pudo ejecutar la famosa suspensión que vino de la mano con fase 1, fase 2 y tapa TIP, tapa MI, muchísimos programas, ¿verdad?, estatales. Durante ese tiempo, la suspensión literalmente suspendía todas las obligaciones que había con los empleados. Usted se iba a su casa sin cesantía, sin preaviso, prácticamente sin nada, con la imposibilidad de recibir un sueldo porque la empresa se veía imposibilitada para operar. Ya en estos tiempos no podemos hablar de eso. Podría quedar, ¿verdad?, una resaca financiera de la pandemia, digamos que sus ingresos no han llegado, no han vuelto a ser lo que deberían de ser, pero eso no será ya un sustento desde el punto de vista legal para poder defenderse. Así que algunas recomendaciones rápidas finales. En diciembre podrían haber más deducciones vinculadas a la TCS porque los aportes son mayores. A los empresarios no se sobreendeude contando con el doble. Más bien a los empleados no se sobreendeude contando con el doble. Al final, un sueldo adicional en el año no le arregla o le duplica su estilo de vida, señor. Eso es solo un sueldo, Es importante que usted lo sepa. Y como empleadores, es importante entregar siempre al empleado un volante con su cálculo de manera transparente. Es algo que no siempre ocurre. Usted a veces recibe un sueldo. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, recursos humanos sabrá o el dueño sabrá. No es correcto. Es bueno que usted entregue siempre eso de manera transparente, que lo haga firmar para que ante un conflicto futuro usted pueda decirle al empleado de dónde salieron esos valores y no que usted lo esté engañando, como es lo primero que siempre se asume, ¿no? Y reforzar el hecho de la provisión de su doble sueldo.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Creo que viene muy al lugar esta reflexión que nos haces, esta información que nos das, porque precisamente yo creo que esta semana o la próxima semana la gente comienza a recibir este salario número 13. Que tengas una feliz noche y si tienes salario, que disfrutes también el salario 13.
Así es, a disfrutarlo, a guardar y a reducir las deudas. Si tenemos deuda cara, pues comienza por allí.
Estás escuchando Sumas. El programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Hoy en la estadística del día, por ser miércoles, de nuevo tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Antonio Trujillo, quien semanalmente nos trae el resumen del mercado. No solo del mercado dominicano, sino que nos trae además chismecitos, noticias, datos de los mercados internacionales. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido a su sección. ¿Cómo está?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette, y a toda la audiencia de Sumas.
Un placer volver a tenerlo por acá. Me imagino que este diciembre, ¿cómo ha estado en los mercados? Cuénteme, yo creo que activo, pero es pura percepción. Usted es el hombre de los datos. Cuéntenos al respecto.
Muy activo, muy, muy activo. De hecho, me parece que va a estar siendo el mejor mes del año. Y hay un dato importante. Hace una semana hablábamos de negociaciones en la bolsa de valores por 6 mil millones. Bueno, en el periodo que medimos en este espacio, que es de miércoles a martes, hablamos de 6.000 algo. Esta vez entre el miércoles 1 de diciembre y ayer, martes 7, se negociaron 50.000 millones. Esa es la semana de mayor volumen de negociaciones en todo el año. Y hubo dos días grandes. El pasado lunes se negociaron 15.000 millones, se transaron 15.000 millones. Y esto cuento el mercado de la bolsa nomás, ¿no? No, esto incluye el mercado OTC. Y el viernes, 25.900 millones. Naturalmente hay un volumen grande de los títulos del Ministerio de Hacienda, que son los preferidos. 3.400 millones se negociaron en esta semana, pero realmente no es en esta ocasión el Ministerio de Hacienda el producto estrella, hay muchos más. La semana pasada, el miércoles, para empezar diciembre, salió la colocación no fue el miércoles de la semana pasada, iba a hablar del fondo del fideicomiso Redevial, colocó el viernes colocó 22 mil millones de pesos en sus valores de fideicomiso. Esto es un fideicomiso que está a 15 años, vence en diciembre del 36, tiene una tasa de cupón de 9.25%. Salió y se colocó todo, 22 mil millones. Pero además estuvo muy activo el mercado secundario. El miércoles pasado se negociaron más de 1.700 millones en valores de este fideicomiso y se negociaron a 116.63. Eso da, los valores inicialmente tenían una tasa cupón, una tasa de 10.5%, con la valorización la tasa está reduciéndose a 7%. Pero hubo muchas cosas más interesantes también en el mercado de valores. Salieron los bonos corporativos de Banesco, el banco de capital venezolano, que coloca por primera vez en el mercado dominicano. Salió con una colocación de 1.000 millones de pesos en bonos corporativos. Los colocó el pasado 2 de diciembre y fue una colocación en firme, quiere decir que la compraron los estructuradores, que fueron dos, Parval, los puestos de bolsa Parval y Excel, compraron cada uno la mitad de los 947 millones, es decir, cada uno 498 millones. Hacen esa operación y luego venden el mercado secundario, donde obtienen su utilidad, por cierto, que son bonos que salieron a un valor unitario de 100 pesos, pero para estos puestos se vendió a 99.70, ahí estaba la utilidad de ellos. Lo compraron a 99.70 y lo van a vender de 100 en adelante en el mercado secundario. Ya está ese papel en el mercado secundario. El mercado secundario el jueves pasado, también se movió mucho Excel 1, pues un fondo inmobiliario que hemos, del que hemos mencionado muchas veces, que tiene mucho movimiento. Su cuota, que empezó a 100 pesos, 100 dólares era su valor nominal, y hasta 111.31. Títulos del Banco Central, hubo también algún movimiento muy interesante la semana pasada, hacia el jueves, unos títulos que vencen en enero del año 2023 con tasa cupón de 9.5%, se están valorizando al 106% y la tasa, por tanto, baja al 4%. Otro fondo de inversión que colocó fue GAN 1, colocó cuotas por 30 millones de dólares. Las colocó a 1.000. Estas cuotas eran inicialmente, en su valor nominal, eran a 1.000 dólares cuando salió ese fondo. Ya están a 1.017, a ese valor colocó. Colocó también, hizo su colocación primaria por 9.000 títulos, cuotas de participación por 9 millones de dólares, el fondo JMM2, el inmobiliario, que vendió a 1.068 dólares, era 1.000 dólares inicialmente. Ya va en una valorización muy interesante. Más bonos. El pasado lunes, Alfa completó y hizo una colocación de otros 90 millones de pesos con sus bonos, ya completó su emisión de 1.000 millones. Son bonos que salieron con tasa de interés del 5.25%. Estas fueron las principales. También hubo mucho movimiento en el mercado secundario del Ministerio de Hacienda, del Fondo Excel 2, que siempre se mueve mucho. Y estos fueron los principales movimientos en la bolsa en estos 8 días, Santiago.
Muy bueno que se esté cerrando el año con broche de oro, porque ha sido un año positivo para el país, positivo para el mercado de valores. Antonio, además de las cifras, ¿algún dato curioso, algo que necesitemos saber?
Hay muchas cosas. El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario GAN 1 colocó ya su tramo cuarto de colocaciones, el de 30 mil cuotas, que tiene un valor nominal de 30 millones de dólares. Este es el Fondo Cerrado Inmobiliario GAN 1. Ya hablamos de que Alfa colocó sus 1.000 millones. Hay otra colocación importante. La empresa generadora de electricidad Itabo sale hoy al mercado. En este momento está saliendo, está en su colocación primaria de bonos. Va de hoy hasta el 28 de diciembre. Es su primera emisión. El programa de emisiones de ellos es por 150 millones de dólares. Esta primera emisión es por 40 millones en la primera colocación. Ofrece una tasa de 5.65 fija anual. El vencimiento es a 10 años. Itaú necesita este dinero para pagar deuda. Va a pagar deuda con distintos bancos, el Banco Popular, Banco Reservas, e incluso va a pagar parte de deuda con un fondo de desarrollo de sociedades, que es el de GAM Energía, que había invertido capital en Itaú. Hablábamos de Banesco. Quiero reiterar que la Banesco, lo interesante que tuvo fue que la colocaron en firme dos puestos de bolsa, que son los que la adquirieron. Y finalmente, el séptimo tramo del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 2, el de JMMB, se acabó de colocar el pasado 3 de diciembre. Salieron con 9.000 cuotas, que tienen valor nominal de 9 millones de dólares. las vendieron, esas cuotas eran a $1,000 en el valor nominal, pero las vendieron a 1,068.12, una valorización interesante, entonces recaudaron 9,600,000. Tiene dinero fresco este fondo para sus inversiones.
Don Antonio, mercados internacionales, miremos a ver por qué. Si la cosa estuvo así de movida aquí en República, ¿cómo estuvo en el exterior?
Mucho. Bueno, en primer lugar, mañana hay una OPI interesante, una OPI de oferta pública inicial, término con el que nos tenemos que ir familiarizando porque en República Dominicana desde el año 2022 va a empezar el mercado accionario y hay empresas que están empezando a estructurar sus acciones. Entonces mañana hay una OPI muy interesante en Nueva York y que nos interesa a todos porque es de una empresa latinoamericana, más exactamente una brasileña, y es una que ya he citado acá, es el banco Nubank. En Estados Unidos dicen New por agringar la palabra, pero Nubank es el nombre que lo colocaron, tomado de la raíz latina nudus. Bueno, el Nubank sale mañana en Nueva York con su OPI. Ellos esperan recaudar algo así como $2,800 millones, una cifra monstruosa. La operación la están estructurando JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, es decir, como una operación para una corporación muy grande. Y Nubank es un caso especial, nació en el 2013, es el banco comentado que solo tiene oficinas, no tiene oficinas de atención al cliente, no existe nada donde lo puedan a uno atender, el banco funciona con todo a través de internet, y es el sexto banco brasileño ya. Ser el sexto banco en Brasil habla de dimensiones muy grandes.
Inmenso.
Con la OPI de mañana, el Nubank espera llegar a una capitalización de mercado de $41,000 millones. Para recordar, Nubank es un banco que nació en Sao Paulo, Brasil. De hecho, es el primer. Ya hay otros bancos de este estilo, pero Nubank es el primero. Lo crearon tres socios, que fueron Darío Vélez, un colombiano, Cristina Junqueira, que es brasileña, y un estadounidense que se llama Edward Weibel. Ellos montaron el Nubank. Todo surgió de que estaban inconformes con la atención y la demora y los requisitos que colocaban los bancos grandes. El Nubank ya tiene 50 millones de clientes en Brasil, Colombia y México, los tres países donde opera. Va a entrar a Argentina y a Chile. Tiene solo 8 años de fundada. Y bueno, es un ejemplo. Y además, se potenció mucho cuando un inversionista famoso le metió $500 millones, y ese es Warren Buffett. Vamos a ver cómo funciona la OPI de mañana. Y además, después de la de mañana en Nueva York, salen el viernes con su oferta pública en la bolsa de Sao Paulo también. Algo interesante también, hemos venido hablando del proceso de integración que está dando en Sudamérica con las bolsas de Chile, Colombia y Perú. Ese proceso está muy adelantado. Ya se determinó cómo va a iniciar. Primero se va a firmar un acuerdo marco de integración y ese marco lo tienen que suscribir los accionistas de la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Lima y el grupo de la Bolsa de Valores de Colombia. Luego viene la aprobación de las asambleas de accionistas de los tres, que se van a citar en enero del 2022. Luego viene todo el proceso legal, regulatorio, va a haber bufetes de los tres países trabajando en eso. Y la idea es que el canje de acciones se haga en julio del 2022. Este es un proceso que va en serio, no es una idea teórica simplemente. Se va a crear una empresa que se llama Holding Regional de Bolsas, y en ese holding regional el 40% lo va a tener la Bolsa de Santiago, el 40% la Bolsa de Valores de Colombia y el 20% la de Lima. Un proceso muy interesante. Por eso hay que entrar en el mundo. República Dominicana está en el mundo accionario. Está demorada. Hay que entrar y rápido porque eso está creciendo. La idea de la integración es que ellos esperan, apenas se firme la integración, va a tener un tamaño como el de la Bolsa de México, que eso ya es respetable. Y si a mediano plazo esperan llegar a ser la segunda bolsa de Latinoamérica detrás de la de Sao Paulo. Más del mercado internacional, el Instituto Costarricense de Electricidad entró en el mundo de los bonos verdes. Es el instituto estatal, tiene el monopolio de la distribución de energía en el país. Colocó 20 millones de colones, que equivale más o menos a $32 millones, pero en bonos verdes. Fueron aprobados internacionalmente como bonos verdes y la idea es que es dinero que va a ir a la refinanciación de la deuda que tiene la empresa hidroeléctrica Reventazón, que es una política muy grande del país y que tiene problemas financieros. Último internacional, más procesos de integración. En Panamá, el puesto de bolsa MMG Bank hizo una transacción entre Panamá y Guatemala. Vendió acciones preferenciales de $1.5 millones a través de un puesto de bolsa de Guatemala que se llama IBC. Ya es un acuerdo internacional que se hizo hace 2 años, pero esta es la primera operación en firme. Ya Panamá está integrado con El Salvador y negocian títulos de deuda del Estado. Bueno, esta con Panamá ya fueron acciones. Y el mercado sigue integrándose, Santiago. Esto va a seguir cambiando y esperemos que en República Dominicana en el 2022 el mercado de acciones sea una realidad.
Yo estoy confiado que eso va a ocurrir, Antonio, vamos a ver. Y de otra parte, pues los reguladores también trabajando un poquito en esa integración regional, que creo que es importantísima para ampliar la potencialidad que tiene el mercado dominicano.
Sí. La idea, por ejemplo, en la integración de los 3 países de Sudamérica es que ellos dicen que tal como están los mercados ahora, ellos van a seguir muy pequeños y no tienen un gran futuro. Esos son mercados de un gran potencial y hay que ser grandes porque hay que pelear, hay que salir a competir por los capitales internacionales. Eso es lo que buscan.
Bueno, excelente. Ojalá salga muy bien eso allá en Sudamérica y acá en el Caribe, pues cojamos las buenas experiencias y las adaptemos a la realidad dominicana en la medida posible para potencializar nuestro mercado. Señor Trujillo, como siempre, un placer. Muchas gracias por toda esta información que usted dedicadamente estudia, retoma y nos presenta de manera muy clara. Muchas gracias y feliz noche.
Bueno, buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Y buenas noches para toda la audiencia. Nos escuchamos en una semana.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy en Formulemos el Algoritmo viene una pregunta que me encanta. Le agradezco a nuestra oyente que no la hizo, porque es de esas que me hacen sonreír, Ivette, como usted dice.
Sí, definitivamente, señores, ya ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Les voy a hablar de fondos a Santiago. Y la pregunta es, ¿puede uno tener más de una cuenta de fondos activa?
La respuesta, en pocas palabras, es sí. Y ya les explico por qué tener más de una cuenta activa puede ser beneficioso. Digamos que hay que abordar la pregunta en 2 sentidos, o en 2 medidas, digámoslo así. Porque no me queda absolutamente claro si estamos hablando de un mismo fondo de inversión o de varios fondos de inversión. Pero en ambas vías la respuesta es sí. Lo primero, abordémoslo desde varios fondos de inversión. Por supuesto que si usted quiere diversificar adecuadamente, lo mejor es que usted tenga diferentes fondos de inversión que cumplan con diferentes propósitos que usted tiene y que cada uno de esos fondos de inversión tengo una estrategia diferente. Por ejemplo, yo voy a tener 2 propósitos para desarrollar el próximo año. Uno es, voy a ir ahorrando para completar la cuota inicial, el inicial de un apartamento que quiero comprar. Y el otro es que quiero por fin completar mi fondo de emergencia. Entonces, lógicamente, mi propósito tiene que ir muy alineado con el fondo que yo voy a elegir. Posiblemente si lo que estoy es buscando completar el inicial de mi apartamento para comprarlo dentro de 3-4 años, posiblemente la mejor inversión que yo pueda realizar por ahora es irme a un fondo inmobiliario. De tal manera que si el sector inmobiliario sube de precios, pues mi inversión se valoriza y no pierdo absolutamente nada. Y si por el contrario baja de precio, pues lo que me están rentando esas propiedades me va a llevar a que yo tenga una mejor posición de compra hacia el futuro. Pero yo no puedo utilizar ese mismo fondo para mi fondo de emergencia, porque el dinero del fondo de emergencia, todos ya saben, espero, que se tenga totalmente a la vista, precisamente para echarle mano en caso de una emergencia. Así que en ese caso, lo que yo debería tener es un fondo abierto para poder disponer de ese dinero cuando yo lo desee. Entonces ahí tengo 2 cuentas activas para 2 propósitos diferentes. Primer caso en el que hablamos de fondos diferentes, por supuesto que usted puede tener cuentas activas todas las que quiera.
Y le puedo ir sumando, por ejemplo, ambos propósitos son propósitos donde a veces tú puedes tener un dinero adicional, le puedes ir sumando en el caso del que está en el fondo cerrado, decir, ay, mira, me entraron, ¿qué? Un bono de 30 mil pesos más, déjame ir a sumárselo a mi cuenta. ¿Es posible en una cuenta cerrada?
Claro, lo puede ir haciendo siempre y cuando alguien a través del mercado secundario, a través de un puesto de bolsa, le venda esas cuotas de participación o que el fondo haga emisiones primarias nuevamente. Va a depender, pero sí, usted lo puede seguir sumando. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, ¿puedo tener diferentes cuentas activas en un mismo fondo de inversión? Por ejemplo, yo tengo dos propósitos de ahorro de corto plazo. El uno es mi fondo de emergencia y el otro es recibir mi doble sueldo, pero quiero guardarlo para gastarlo en enero en el colegio de mi hijo, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo hacer dos cuentas independientes para no mezclar los dineros. Yo le puedo solicitar a mi administradora de fondos de inversión que me haga lo que técnicamente se llama un encargo fiduciario diferente, una cuenta diferente dentro del mismo fondo de inversión. Y eso lo que me permitiría es separar por completo los recursos. El uno es el recurso de mi fondo de emergencia, que lo va a mantener ahí en mi fondo abierto sin ningún problema para cuando yo lo necesite. Y el otro es este dinero que yo acabo de recibir con el doble sueldo, lo quiero guardar para gastarlo en enero o febrero que tengo que pagar la educación de mi hijo o de mi hija, no sé. Pero no quiero mezclarlos porque de repente, si se me presenta una emergencia, lo último que yo voy a querer es gastarme el dinero de la educación de mis hijos. Quiero tenerlo por separado totalmente. Así que sí, usted puede solicitar tener una cuenta activa totalmente separada y puede tener tantas cuentas activas como quiera en fondos de inversión. Eso sí, les hago la recomendación. Entre más cuentas tengan ustedes, más difícil se va a volver el manejo. Así que procuren optimizar el número de cuentas y busquen, por ejemplo, que cada cuenta esté atada a un propósito específico, independiente de que sea en un mismo fondo de inversión o en diversos fondos de inversión. Pero importante que las cuentas estén amarradas a un propósito específico para que les quede más fácil hacer la administración y el monitoreo. Sí, contesté a la pregunta bien, Ivette, ¿o no?
Contestó a la pregunta y yo creo, Santiago, que de verdad, oiga, gracias, amiga, oyente que hizo esta pregunta, porque sé que muchos se la estaban haciendo y mire qué importante, cómo queda esto anillo al dedo, Santiago, cerrando un año, iniciando el siguiente, podemos determinar, oye, mira, sí, ¿por qué no? Voy a reunir el inicial de mi casa y ¿por qué no? También voy a crear mi fondo de emergencia o cualquier otro propósito que usted se haya determinado para el año 2022. Así es que me encantó esta pregunta, me encantó la respuesta y vamos a abrir fondo de emergencia, señores, vamos a abrir fondos todos, porque de verdad que vale muy bien el esfuerzo. Santiago, nosotros ya se nos acabó el tiempo aquí en la radio. Vámonos huyendo a esa frase a recordar, ya quiero oír qué nos trae.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como el señor Trujillo hoy en el Pulso del Mercado nos habló de acciones o nos tocó el tema, y seguramente en República Dominicana el próximo año tendremos acciones, pues vamos a traer una frase de un experto de las acciones y de los mercados de valores, el señor Warren Buffett, quien nos señala que los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto el señor Buffett? Que cuando invertamos no tengamos prisa, que lo hagamos con una estrategia, lo hagamos con tranquilidad, lo hagamos sin el afán del día a día, porque realmente no por mucho correr, pues vamos a llegar más rápido a esta meta financiera, sino todo lo contrario, corremos el peligro de irnos a caer. Así que en finanzas es bueno dar paso a paso, ir lentamente, viendo el camino y viendo las oportunidades que se nos presentan. El señor Buffett nos envía este mensaje. Ojalá muchos lo escuchemos y lo apliquemos en nuestras finanzas.
Bueno, con esto cerramos el programa de hoy y de verdad que ha sido muy enriquecedor compartir con cada uno de los colaboradores y también con Santiago Sicar, que siempre, siempre, siempre nos enseña muchas cosas de valor. Hoy concluimos, pero mañana, ustedes saben, nosotros aquí de pie, como decimos en buen dominicano, a pie del cañón, para poder traer la información financiera a ustedes, si Dios lo permite. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.